luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente parte de La Tiza, como cada semana, a través de Radio Universidad y por una infinidad de radios en toda la provincia de Córdoba, para llevar todo lo que hay que saber a todos los docentes, a la comunidad en general, pero particularmente a los docentes. Un sábado más, como dice el tango. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien. Soportando la humedad.
Soportando la humedad, el cambio de tiempo y demás.
Va a llover, hace falta que llueva. Cuando llueva mucho nos quejamos que llueve mucho, pero bueno.
Ahí estamos.
Estamos.
Bueno, tenemos un programa muy, muy cargado porque comienza una semana muy movidita.
Movidita la semana, bueno, vamos a tener al compañero Juan Monserrat que nos va a estar, bueno, analizando un poquito las medidas que tenemos para esta semana. El paro, que ya todo el mundo sabe, tenemos para el día 19. Esto fue votado por la última asamblea departamental. Así que bueno, vamos a hablar de varias cositas con Juan, vamos a hablar cómo está la cuestión de negociación que no existe, digamos, ¿no? Esta apertura de paritaria que no existe.
Bueno, esta semana es una semana de devaluación de alumnos en el marco de un programa propuesto a nivel nacional. Y en ese marco, es decir, el marco de lo que es la discusión por la evaluación, se hizo un trabajo muy interesante para presentar, ¿no?
Sí, un trabajo que lo motorizó el ISEC, pero bueno, todos estuvimos colaborando en esto, un trabajo interesantísimo, ¿no? Que dice la escuela, un lugar donde estar, aprender y construir horizontes de futuro. Estos son encuestas que se hicieron a los chicos de lo que piensan de la educación, de la escuela, de los profes, de los maestros. Es sorprendente lo que dicen, ahí va a estar Gonzalo Gutiérrez contándonos esto, porque realmente va a escuchar esto es ir en contra de lo que todo el mundo dice, ¿no? Lo que todo el mundo tiene construido como realidad, que un montón de cosas no son ciertas, ¿no? Así que viene esto a empezar a desmistificar esto de la educación.
Bueno, vamos a ocuparnos también de la elección de los delegados del sector privado, ya desde el comienzo del segundo semestre, ¿no?
Sí, justamente los delegados de las escuelas privadas pueden elegirse en cualquier momento del año. Esto es importante porque, bueno, te acuerdas que nosotros hemos estado hablando de la elección de los delegados de las escuelas públicas, en las que hemos hecho actos de asunciones de estos delegados. Bueno, se empezaron a hacer los actos de asunciones de delegados privados en Río Cuarto.
Bien.
Este fue el primero, en la cual asumieron 35 delegados ahí en la delegación Río Cuarto. Bueno, así que vamos a estar hablando con Marcela Chávez, que es la titular y responsable de la Secretaría de Privados, para que nos cuente la importancia de los delegados en escuelas privadas.
Vamos a estar recordando también, se están cumpliendo 2 años de la muerte de Estela Maldonado, la referente de Cetera, ¿no?
Sí, así es. Bueno, recordarla como ella hubiera querido que la recordemos. Bien. Muy bien.
Está bien.
Muy bien. Incluso, ¿sabes por qué me quedé pensando en esto? Porque a veces uno no debe largar la lengua sin pensarlo antes, ¿no? Aunque uno no lo hace siempre. Pero después de las declaraciones del ministro Bullrich de estos días, escuchen bien el audio de Estela Maldonado cuando lo pongamos, porque está más vigente que nunca lo que dice Estela en ese audio, que tiene 4 o 5 años.
Bien, les recordamos que pueden comunicarse por mensaje de texto al 153 90 40 95, llamar al 410 50 33, ahí pueden grabar su mensaje. Vamos a estar hablando de femicidio, hace una semana muy dura en todo el país en ese tema, vamos a hacer un repasito también de eso y mucho más a partir de este momento.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el jueves pasado se cumplieron 2 años del fallecimiento de Estela Maldonado. Cuando murió era la secretaria general de Cetera era secretaria de formación de la CTA Nacional y miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación.
Así es. Bueno, Estela era una militante incansable de la justicia social, del derecho a la educación pública de todos los niños y jóvenes, una referente de la lucha por los derechos del movimiento obrero y los docentes en Argentina. Una persona que, de esas que uno agradece haber conocido en la vida, uh-huh, y haberla tenido alguna que otra vez cerca para charlar con ella, no solo de los temas de educación, sino charlar de la vida con Estela. Yo particularmente tuve una anécdota con ella, que una vez que la llevé al aeropuerto, y había un paro de las cuestiones estas de los pilotos de aviones, estuvimos horas hablando en el aeropuerto, así que bueno, hablamos de todo. Era una persona tremendamente entrañable.
Bueno, vamos a escuchar unas palabras de Estela Maldonado en la apertura del Encuentro Nacional hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Esto es del año 2012, se hizo en Buenos Aires. Vamos a escuchar lo que decía.
Nuestra militancia político-sindical y político-pedagógica, porque para nosotros no tenemos separados los campos entre la militancia sindical en la que luchamos por nuestras reivindicaciones sectoriales, que en nuestro caso nunca son exclusivamente sectoriales. La lucha salarial es también una lucha educativa, porque el salario es una variable pedagógica. Es absolutamente inescindible de la militancia político-pedagógica en la que luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación, y para que nuestros chicos y chicas y adolescentes y jóvenes de todo el país aprendan lo que necesitan para transformar su vida y transformar el mundo que los rodea. Nosotros tenemos que pensar que cada día cuando entramos a nuestras escuelas con el colectivo de nuestras compañeras y compañeros, tiene que ser una apuesta al futuro. Tiene que ser este presente de estos pibes que nos miran todos los días, expectantes, que vinieron con sus historias, con sus problemas, con sus saberes previos, con sus culturas, y nuestra mirada tiene que ser desde este presente traccionado en el futuro, pensando que hay un futuro mejor para ellos y que somos parte de esa construcción. Si no pensamos que hay un futuro para ellos, no podemos enseñar. Y si alguien piensa que no hay un futuro mejor para ellos, que no sea maestra, que no sea maestro, que no sea profesora, que no sea profesora.
Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el
dos cosas silencio. He rescatado del audio muy interesantes. Al comienzo decía que una cosa bien técnica, que el salario es una variable inescindible del enseñar. No se puede escindir la variable salario de la variable pedagógica, de la pedagogía.
Exactamente.
Es parte de lo mismo. Maestros bien pagos, buena educación; maestros mal pagos.
No es tan difícil entender eso. No es tan difícil tomar esa decisión, al menos para nosotros. Y lo que decía el último, ¿no?
Aquel
docente que no piense
que hay un futuro mejor,
para los chicos, mejor no lo sea, ¿no?
Bueno, ahí estaba Estela Maldonado, un extracto de un discurso que daba en la apertura del Encuentro Nacional hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano de Buenos Aires del año 2012.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a la escondida, al tapadita.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, decíamos en el comienzo que arranca la que viene, va a ser una semana bastante movida. El miércoles hay paro, hay movilización. Está en línea Juan Monserrat, secretario general de UEPC. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo te va, Daniel? Buen día a toda la audiencia, ¿qué tal?
Bueno, paro y movilización, no solo de UEPC, va a ser una jornada donde otros gremios se pliegan también a la demanda, al reclamo, ¿no?
Sí, va a ser una jornada muy importante. Yo creo que el miércoles vamos a hacer una expresión pública, los a las organizaciones sindicales de Córdoba, tanto de nuestra CGT regional, estamos trabajando con los compañeros de la otra CGT, con los compañeros del SURBA, con los compañeros de los Esfuerza, con los compañeros municipales. Obviamente que también van a estar las dos CTA, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, y también va a estar acompañándonos todos los las organizaciones de la economía social, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, más los movimientos sociales, y obviamente también está comprometida la nueva conducción de la FUC, de la Federación Universitaria de Córdoba, con lo cual nos parece a nosotros que va a ser una expresión muy categórica y a la cual vamos a acompañar desde nuestra organización con un paro de 24 horas de todos los docentes oficiales y privados para manifestar en esa marcha con la contundencia que hace falta en un momento tan necesario en donde no hay definiciones nacionales, o por lo menos hay un debate nacional muy fuerte acerca de qué es lo que hay que hacer, y la CGT regional con toda claridad y con un debate muy rico al interior de la organización ha dado cuenta de que hay que hacer una jornada nacional, una jornada provincial de protesta, y que cada sindicato acompañe del modo que lo pueda hacer. Así que muchos van a acompañar con cuerpos orgánicos, otros van a acompañar con los cuerpos de delegados, y nosotros con todos los compañeros en el paro.
Analicemos primero la cuestión provincial. Bueno, la demanda principal es la reapertura de paritarias. El gobierno, a través del gobernador Schiaretti, insiste en que no tiene dinero. Es decir, las mediciones de inflación, ya a esta altura estamos en octubre, mediados de octubre, ya las proyecciones, tanto oficiales, privadas, coinciden en que la inflación medida de enero a diciembre va a andar más o menos en el 40% de enero a diciembre, más o menos, 38, 39, 40, pero por ahí. La cláusula que ustedes habían firmado decía que cuando superaba el 25 había que rediscutir salario, es decir, se está un 15 abajo. Ahora, lo que dice Schiaretti es que no tiene plata porque la recaudación no ha ido por debajo de la inflación.
Bueno, eso no es cierto, eso no es absolutamente incierto, eso no es verdad. Los informes que tenemos de las publicaciones, por ejemplo, del diario Comercio y Justicia, da cuenta que la interanualidad de la recaudación de Córdoba ha superado largamente el 40%. Uh-huh. Me parece que en realidad no hay una discusión de cuánto tengo, cuánto no tengo. Fíjate vos que el gobernador se plantó con respecto a la coparticipación de los fondos retroactivos a los municipios, y finalmente, después de este amague que han hecho los municipios, aparecen 230 millones de pesos. O sea, me parece que en realidad el dinero lo tiene, solo que políticamente no quiere poner más dinero en los bolsillos de los compañeros, en el concepto de que la inflación es fruto del aumento de salarios. O sea, acá están bajando los precios porque está cayéndose la economía, porque se ha depreciado el salario, porque hay casi 200.000 despidos. Entonces, bueno, algunas personeros del gobierno nacional, como por ejemplo el presidente del Banco Central, Schwarzenegger, festeja la caída de la inflación a cuenta del deterioro social que se está produciendo en los salarios de los trabajadores y en el despido de los trabajadores. Me parece que ese es un esquema que evidentemente puede aparecer ante los ojos de algunos interesados como que está bueno, pero que para quienes sufrimos la pérdida del poder adquisitivo del salario y los puestos de trabajo y las suspensiones, para nosotros no está bueno. Me parece que la variable inflacionaria no es la que corre. El gobierno provincial tiene acuerdos con el gobierno nacional, ya no solamente por la devolución del 15% de la coparticipación primaria desde febrero, sino que también ha hecho un acuerdo por el tema de la caja de jubilaciones y por la asistencia financiera del ANSES a la caja de jubilaciones, con lo cual nos parece a nosotros de que se está de alguna manera amañando o no diciendo la verdad con la situación financiera de la provincia, y a nosotros nos parece que, bueno, estos argumentos van a durar lo que dure nuestra capacidad de forzar una apertura de negociación salarial, que obviamente también el gobierno nacional alinea a los gobernadores, alinea a los intendentes y dice claramente que hay que despejar el concepto de apertura salarial por el del bono, y cuando hablan del bono empezaron con una cosa muy ridícula como de 700 pesos y demás, uh-huh. Y ahora, bueno, empiezan a hablar en otros términos en virtud de que también la CGT Nacional se planta un gran sector, casi el 60% de los gremios que participan de la CGT Nacional, entre ellos la Corriente Federal y otros gremios que no se han sumado a la normalización del triunvirato nacional, aspiran a que haya un paro nacional. O sea, me parece que más allá de los números reales que tenga la economía, acá estamos en un juego de presiones muy fuertes, muy fuerte, en la cual los trabajadores estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es exigir a los gobiernos provinciales, nacionales y a todas las patronales en que compensen la pérdida del poder adquisitivo de salario devenido de la devaluación y el aumento de precios.
Ahora, hay los dos puntos principales del reclamo, que son, bueno, la reapertura de paritarias y la derogación de la 10.333, tienen como respuesta, yo no recuerdo un conflicto donde la respuesta sea tan cerrada, es decir, por un lado, lo de la inflación, bueno, lo de la reapertura de paritarias lo acabamos de charlar, está cerradísimo. Y la 10.333, vos recién hablabas del acuerdo por la caja. ¿Está cerrado el acuerdo por la caja con el gobierno nacional para el año que viene, al menos, con la 10.333 adentro? Es decir, pareciera que... cerradísimo eso.
Bueno, el operativo que está haciendo el gobierno provincial y también el gobierno nacional, lo dijo claramente Ricardo Sosa, es que a ellos no les interesan los reclamos de los trabajadores públicos y sí les interesa el tema de los pobres. O sea, se han dado cuenta que la provincia, después de casi 17 años de actuación del justicialismo en la provincia de Córdoba, se han dado cuenta que hay 69.000 pobres que hay que asistirlos. Me parece una gran ingratitud, una gran hipocresía y un gran cinismo de los gobiernos, y particularmente en esta etapa de la economía nacional, en la cual efectivamente han provocado una situación de crisis en los sectores de los ingresos fijos y pretenden consolidar esa línea poniendo pobres contra pobres, digamos, diciendo, bueno, mira, vos que tenés salario, que lo quebrás todos los meses, que tenés caja de jubilaciones, que tenés una obra social, defectuosa o no, pero la tenés que resignar el perder el poder adquisitivo del salario a favor de los más humildes. Y esto es una perversidad de parte del poder de turno, tanto provincial como nacional, que piensa que de este modo nosotros podemos resignar los reclamos. Y bajo ningún punto de vista nuestras organizaciones y los trabajadores vamos a resignar lo que hemos ganado durante tanto tiempo, que es precisamente la dignidad y el poder adquisitivo de nuestros sueldos.
Bien. Recién hablabas del contexto nacional. Bueno, hubo un anuncio de un bono de 1.000 pesos para diciembre, para los jubilados que cobran la mínima, los beneficiarios de la UH. Se anunció lo de el impuesto a las ganancias, la nueva aplicación para salarios inferiores a 55.000 en el aguinaldo, y pareció, bueno, que eso al menos paró la idea de un paro del triunvirato cegetista. ¿Cómo evaluas lo que ha pasado?
Mira, yo creo que dentro del concierto de las organizaciones sindicales, en primer lugar, eso no es todo el movimiento sindical ni es todo el mundo obrero. Debo recordar que hay un 40% de trabajadores no sindicalizados que todavía están esperando y que han ido tanto a la CTA como a la CGT a que nos representemos, digamos. Los movimientos sociales que han concurrido a nuestras organizaciones lo han hecho con el fervor de sumarse a cada uno de nuestros reclamos, pero también para que desde la CGT y desde la CTA logremos conquistas para ese sector. Me parece que hay un debate fuerte en el cual algunos compañeros consideran de que este modelo que se está instalando en el país y también en toda la región es un modelo que es prácticamente imposible de dar vuelta. Entonces uno tiene que buscar mecanismos de diálogo para ver, no perder tanto. Y en cambio otros, como nosotros, como la CTA Autónoma, como la CTA de los Trabajadores, como gran parte de la Corriente Federal y otros sindicatos que no perteneciendo a la Corriente Federal están en la conducción de la CGT, pensamos diametralmente distinto, que este no es momento precisamente para dialogar en los términos en que plantea el poder constituido en toda la región, que es resignar capacidad de compra y resignar derechos y resignar dignidad, y por el contrario lo que nosotros tenemos que hacer es una fuerte presión para precisamente poner las cosas en su lugar, de modo tal de que el poder que está, no le está yendo mal a los sectores del poder económico, están logrando cambiar sus utilidades en dólares, se les está permitiendo fugar mucho capital, hay un endeudamiento creciente del país y hay una autorización para el año que viene de un endeudamiento aún mayor, precisamente para los sectores que están más vinculados al comercio internacional puedan sacarle el dinero del país y provocar una hecatombe económica. Y esto lo tenemos absolutamente claro, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es que en el reclamo de apertura de paritarias y en el reclamo de la dignidad que nos quieren consolidar como perdida, nosotros podamos tener una voz que referencie y que dé esperanzas a todos los trabajadores y a todos los sectores populares que aún esperan que en este país se reparta mejor la riqueza nacional, exista más justicia social y se distribuya mejor el ingreso.
Bien, repasamos entonces lo del miércoles, Juan, la concentración, ¿a qué hora es y dónde?
A las 11 de la mañana vamos a concentrar en Colonia General Paz, y a partir de las 11:30, 12:15 vamos a estar en la Plaza Vélez Sarsfield, donde vamos a ir a hacer el acto principal.
Juan Monserrat, secretario general de UPC. Gracias, Juan.
Bueno, un gusto. gusto, hasta luego, que le vaya muy lindo.
La versión que hace Mary Murúa, escuchen qué lindo, Flor de Lino.
Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando le esperaba por aquel sendero, lleno de vergüenza como gaucho pobre cuando llega al pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando la esperaba como hoy la espero, lleno de impaciencia como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que se la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, amalaya, me falta su amor.
Este valsecito tiene 61 años. Lo compusieron allá por el año 47 Héctor Stamponi y Homero Expósito. Es originalmente un valsecito. Acá Mary Murúa la ha hecho en tiempo de bossa nova. Muy bonito.
Cuando hay talento.
Ah, sí, se puede hacer cualquier, casi cualquier
cosa. Casi cualquier cosa.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, la movilización y el paro del próximo miércoles tienen distintos ejes, algunos que son ejes principales, los que sobresalen, y otros secundarios que subyacen.
Sí, los secundarios, bueno, los principales los decía Juan recién, ¿no? El tema de reapertura, el tema de la caja y el tema de la devolución de los días de paro, bueno, y los ejes secundarios que tienen que ver con cosas no menos importantes, digamos. El tema de la atención médica del APRO en el interior, que es un desastre, el pago de material didáctico en diciembre y enero, que esto está...
Está acordado
en el acta 2015. Uh-huh. Continuidad de los planes socioeducativos, mejora de condiciones laborales, espacios institucionales para tratar los problemas de violencia más vigente que nunca esto, el tema de la violencia, que tenemos que hablarlo. Titularización de los docentes interinos de los ENMA, cargos nuevos en todos los niveles y modalidades, integradores, ramos especiales, porteros, etcétera, blanqueo del FONI para que lo perciban los jubilados, uh-huh. Bueno, cobertura por accidentes y enfermedades laborales, bueno, toda una cuestión también que tiene que ver con la cotidiana tarea del docente.
Bien. El plan de lucha es mucho más amplio. El jueves iba a haber una maratón que tuvo que suspenderse por lo que se suspenden las maratones cuando llueve.
Cuando llueve.
Menos esta maratón.
Nos organizamos perfectamente. Ahí los compañeros de Capital desplegaron toda su organización. El compañero Roberto Cristalli también. Bueno, pusimos todo y realmente nos olvidamos de un solo detalle, que era hablar con San Pedro para que no lloviera ese día. Pero bueno, llovió, así que lo tuvimos que suspender. Los compañeros se quedaron con muchas ganas de correr. Así que bueno, lo vamos a hacer. Ya vamos a estar confirmando la fecha. Posiblemente, digo esto, el día lunes 24.
El otro lunes. Y este lunes hay una volanteada, ¿no?
Este lunes está la volanteada, que esto también está en el acta, en la resolución de la asamblea última, que son volanteadas a contraturno en los puentes de acceso al centro aquí en Córdoba Capital. Lo van a estar haciendo los compañeros de la delegación capital. Y en el interior, bueno, en los lugares que consideren importantes, como semáforos, rutas y demás, donde, bueno, estamos aclarándole y contándole a la sociedad por qué estamos luchando y qué es lo que estamos pidiendo.
Bien. Uno de los temas centrales, uno de los ejes principales del paro del miércoles es la devolución de los descuentos de días de paro y asamblea. Recordemos que esto se judicializó, lo charlamos los otros días con
el doctor Fanchín.
Con el doctor Fanchín, el abogado del gremio, que nos contaba las razones del amparo presentado.
Así es. Bueno, el amparo tiene el espíritu justamente de plantear el tema de la devolución de los descuentos por estas acciones gremiales que hemos hecho, por el incumplimiento por parte del gobierno de la provincia de no respetar el acta firmada en 22 de marzo de este año, donde establece que la inflación se iba por encima del 25%, había que abrir paritaria. Lo dice el propio ministro, nosotros lo hemos difundido en un audio donde el propio ministro habla de esto. Nosotros creemos, no solo creemos, sino que tenemos los datos, lo decía Juan recién, ¿no? Esto de lo que van diciendo de la recaudación, no recaudación, inflación, no inflación, están planteando una inflación del 29%, así que no entendemos por qué dicen que no van a abrir paritarias, así que hemos planteado en este recurso el tema de que estas medidas fueron causadas por solo una parte, que en este caso es el gobierno de la provincia, que es nuestra patronal.
Y aquellos que hayan recibido descuentos también pueden hacer un reclamo vía SOAC.
Sí, tienen que hacerlo el reclamo para que, bueno, esté puntualizado que eso no es así, más allá de lo que nosotros hemos planteado a la justicia, que es este recurso de amparo, que todavía no hemos tenido respuesta de eso, pero que, bueno, está planteado. Y también hay que decir que el acta acuerdo del 22 de marzo del 2016 también está denunciada ante el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación, uh-huh, de que no está cumplida por parte del gobierno.
Bien.
Los docentes exigimos la reapertura de las paritarias. El acuerdo que firmamos en marzo establece que si la inflación supera el 25%, se tiene que reabrir la negociación salarial.
Con esta cláusula no van a perder. Nos sentamos en el segundo semestre, lo analizamos y compensamos. Dice más del 25% la inflación, bueno, se lo estamos diciendo. Es más del 25%, nos sentamos y discutimos.
El gobierno no cumple los acuerdos con los trabajadores. Queremos la inmediata apertura de paritarias. UPC, en defensa de la educación y los educadores.
La Secretaría de Derechos Humanos y el Instituto de Capacitación, el ICIDEC, hicieron una investigación justo en esta semana en que va a estar muy en debate el tema de la evaluación a los alumnos respecto de sus saberes y sus aprenderes. Hicieron una investigación que se titula La Escuela, un lugar donde estar, aprender y construir horizontes de futuro. Es un relevamiento con los estudiantes, hecho a los chicos. La pregunta central, o en todo caso el tema central, no la pregunta, es ¿cómo ven la escuela? Se encuestaron a cerca de 3.000 chicos del último año de la secundaria en 110 escuelas de toda la provincia, es decir, intenté ser lo más representativo posible y lo fue. Y los resultados, bueno, ya lo vamos a charlar con Gonzalo Gutiérrez, ponen en cuestión ciertas ideas prefabricadas respecto de que la escuela no enseña o que el sistema está agotado. Gonzalo Gutiérrez es director del Instituto de Capacitación e Investigación de Educadores de UPC. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo andas? Un gusto.
Bien. Contanos, ¿qué le preguntaron a los chicos? Es decir, ¿cuáles fueron los ejes sobre los que los consultaron?
Mira, en esta investigación intentamos conocer cómo los chicos miran la escuela, cómo se sienten en ella y qué representaciones tienen sobre los aprendizajes que van construyendo. Uh-huh. Una muestra que realizamos en los 26 departamentos de la provincia de Córdoba, con 2.800 estudiantes, trabajamos con 70 encuestadores que forman parte de cada una de las delegaciones, y los resultados que hemos encontrado en algunos casos nos han sorprendido, y nos han sorprendido gratamente porque ayudan a desarmar algunos, como vos bien decías recién, algunos prejuicios o algunas representaciones erróneas sobre cómo los chicos miran el conocimiento, cómo se sienten en la escuela y cómo se vinculan con sus docentes. Uh-huh. Podría contarte que, mira, más del 80% de los estudiantes, sean varones, sean mujeres, sean de escuelas públicas o de escuelas privadas, dicen que la escuela se sienten bien. Más del 70% de los estudiantes señalan que asisten a la escuela para poder aprender. Ajá. Y más de la mitad de los estudiantes tienen como horizonte de futuro continuar con estudios secundarios. Entonces creemos que estos datos...
¿Con estudios terciarios?
Sí, a ver, pueden ser estudios terciarios o pueden ser estudios universitarios.
O universitarios, claro, sí.
Claro. Sí. Uh-huh. Lo que nos parece ahí, digamos que aparece como una cuestión sumamente interesante, es que todo esto que nosotros como docentes venimos sosteniendo cotidianamente, de que en la escuela enseñamos, de que en la escuela los chicos aprenden, también aparece reflejado en lo que los chicos van sintiendo. Cuando vos le preguntas a los chicos si creen que aprenden cosas nuevas en el aula, te dicen que sí, más del 70% de los chicos. Ajá. Entonces, bueno, digo, creo que son elementos que contribuyen a poder pensar que hay otros instrumentos para poder ir mirando lo que la escuela va haciendo y lo que los chicos van logrando, que no tienen que ver con estos instrumentos de evaluación estandarizada solamente, ¿no?
¿La muestra incluyó chicos de escuelas públicas y privadas?
Sí, mira, incluyó escuelas públicas y privadas, urbanas y rurales, y fue de carácter censal en cada una de las escuelas en las cuales estuvimos trabajando.
¿Y los resultados fueron parejos o hubo diferencias?
Mira, bueno, esa fue una cuestión sorprendente también. Independientemente de que los chicos sean de escuelas públicas o privadas, urbanas o rurales, uh-huh, la tendencia es relativamente similar.
Mira vos.
No hay mayor diferencia entre un sector y otro. Uh-huh. Y eso creo que es altamente, significativo, en la medida en la cual los chicos que estaban asistiendo al momento de la encuesta son los hijos de la crisis del 2001, claro, cuando nuestro país tuvo más del 50% de pobreza. Uh-huh. Y la escuela en 15 años logró que una mayoría importante de esos chicos sienta que la escuela es un lugar para estar y sobre todo para sentirse bien con sus profesores. Los chicos lo que nos señalan es que sienten que en las relaciones con sus docentes son tratados con respeto, uh-huh, y que se sienten bien con sus docentes. Entonces, creo que son...
O sea, se sienten contenidos, no solamente social, sino educativamente en la escuela.
Totalmente, y nosotros sí sabemos que para poder aprender es necesario tener un vínculo que posibilite centrar la atención en la relación con el conocimiento. Uh-huh. Nosotros sí sabemos las cosas que la escuela no viene logrando. Sabemos que hay muchos chicos que tienen dificultades para aprender todo lo que deberían aprender, pero lo que no sabemos mucho es lo que los chicos sí saben. Y lo que no sabemos mucho es lo que los chicos sí valoran de eso que nosotros hacemos.
Uh-huh, está bien.
En ese sentido, la encuesta creo que nos da pistas sobre las cosas que los chicos sí saben y las cosas que valoran del trabajo que vamos haciendo.
Lo decíamos al comienzo también, el Estado Nacional va a implementar el operativo Aprender 2016. ¿Cuáles son los ejes que tiene este operativo y los resultados que puede arrojar? ¿En qué podrían diferenciarse de este tipo de trabajo que han hecho ustedes?
Mira, el operativo Aprender toma a segundo y tercer grado, perdón, toma a tercer grado de escuela primaria, al último año de la primaria, al tercero de la secundaria y al último año de la escuela secundaria. Uh-huh. La mayor diferencia que podemos encontrar entre estudios como el Aprender y este es que, por un lado, nosotros trabajamos sobre representaciones que los estudiantes tienen sobre la escuela y sobre las relaciones con el conocimiento y con sus docentes, mientras que el Aprender trabaja sobre lo que son los aprendizajes logrados por los chicos. Pero el Aprender tiene una serie de problemas, yo te podría comentar solamente dos. Mira, las políticas públicas han planteado, y nosotros hemos acompañado ese proceso, que es importante que en la enseñanza los chicos, se puede ir trabajando sobre formas de argumentación, explicación, descripción, poder leer el mundo. Sin embargo, las pruebas del Aprender, al ser de múltiple opción, lo que no hacen es ver qué formas de argumentación han construido los chicos. A ver, el operativo Aprender al ser múltiple opción nos dice lo que los chicos hicieron bien o mal. Ahora, sí, no vamos a poder saber si lo que los chicos hicieron bien o mal es porque se equivocaron o porque efectivamente estuvieron en lo cierto. Puede haber sido el azar lo que les permita contestar bien una respuesta.
Claro.
Entonces, es una forma limitada de poder mirar lo que la escuela hace, pero a la vez la información que va a dar va a ser una información relativamente pobre para poder entender los aprendizajes que los chicos van construyendo.
Claro. Sí, no tiene en cuenta el contexto de ninguna manera.
Totalmente.
Uh-huh. El trabajo que han hecho ustedes, ¿qué nuevos interrogantes, qué desafíos les genera, si es que genera algún desafío nuevo, digo, bien, saber qué es lo que los chicos piensan de cómo les va la escuela?
Mira, nosotros ahí creemos, bueno, este primer documento que sacamos forma parte de, el primero de cuatro, en una colección que hemos denominado Los Jóvenes Miran la Escuela, ahí habría como dos cuestiones. Mira, en este primer documento nosotros nos encontramos con cuestiones muy interesantes y alentadoras sobre cómo los chicos se sienten en la escuela, que tiene que ver con un trabajo que los docentes hacen día a día como parte de las propuestas pedagógicas. Pero también es cierto que estamos trabajando ahí con los chicos del último año de la escuela secundaria, y nosotros sabemos que no llegan todos ahí.
Claro.
Con lo cual, nosotros acá lo que sí podemos ir mirando y pensando es que cuando hay condiciones de trabajo pedagógico adecuadas, los estudiantes no solamente pueden aprender, sino que también se pueden sentir bien en la escuela y con sus profesores.
Claro.
Una de las cuestiones para poder pensar entonces es cómo construir en los primeros 3 años de la escuela secundaria condiciones de escolarización que permitan,
sí, que lleguen ahí,
que esto se pueda lograr, que claro, es algo de lo que de alguna forma vienen desarrollando los TIC en una escala mucho menor, los programas de inclusión y terminalidad.
Claro.
Entonces, digo, esa es una primera cuestión. Lo otro que va apareciendo y que lo vamos a trabajar en un segundo documento es que, mira, los chicos nos dicen que se sienten respetados, que se sienten bien en la escuela, que sienten que aprenden, pero también nos dicen que en algunos momentos ellos sienten que sus demandas y sus planteos no son atendidos. Y eso instala una pregunta sobre los modos de escucha que nosotros como adultos vamos construyendo y los dispositivos que en la escuela podemos generar para que los estudiantes no solamente puedan plantear sus cosas, sino que sientan que son escuchados.
Claro.
Entonces, bueno, estos son como dos desafíos interesantes. Uno de esos se empieza a trabajar en un segundo documento que estamos terminando en este momento, que tiene que ver con las representaciones de los estudiantes sobre las situaciones de discriminación que van sufriendo en la escuela o que observan.
Ah, está bien. Gonzalo, interesante lo que han planteado. Bueno, ya estaremos informándonos respecto de esos otros documentos que están todavía en proceso, en trabajo. Te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Dale, un gusto, Daniel.
Gonzalo Gutiérrez, director del ISIEC. Adrián Otero, el tema de Papo, Juntos a la Par.
Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la par. cartas de amor en el hall. Se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Y caminos de sandal. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos de andar. Es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la par.
Juntos a la par, lo que estaba haciendo Adrián Otero, el tema de Papo Napolitano.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, repasamos, se suma Oscar Frontrot. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? Daniel, Fabi, Mariano, Cande, todos.
Vamos a hacer un repasito sobre la propuesta, la oferta de capacitación, como lo hacemos semana a semana.
Tal cual. Empezando con lo que estuvimos viviendo ayer en un lugar muy particular como es el Cerro Colorado, místico si lo hay, pero bello también, obviamente, con toda la belleza desde donde se lo mire. Y se realizó un encuentro de nivel inicial y primario, pero con la temática particular de la unidad pedagógica. La unidad pedagógica que ha estado en discusión años anteriores, que el sindicato se ha abocado no solamente a discutirla en su modalidad, sino también en aportar elementos para que esta unidad pedagógica redunde en beneficios para nuestros chicos y nuestros docentes la puedan llevar adelante. En este caso, en la modalidad rural en particular, ¿sí? En un espacio en construcción, como lo propone el sindicato. Participaron sobre todo compañeros de los departamentos del norte y del oeste. Estuvieron Minas, Pocho, Totoral, Tulum, Barrio Seco, Sobremonte y Chilín. Le mandamos un saludo importante, agradecimiento también a la gente de allí. Y bueno, compartiendo también con la presencia de autoridades educativas que se sumaron, fueron invitadas por el sindicato y en buena hora que se sumaron, sobre todo para escuchar a los docentes que trabajan en ámbito rural, que muchos, como son PU o aún siendo personal a cargo de la escuela, tienen que incluir a los alumnos de nivel inicial en su aula, digamos, en el plurigrado, como quien le llama, y los de primero y segundo grado que conforman la unidad pedagógica. Se rescataron experiencias e ideas muy interesantes de los compañeros docentes de las escuelas rurales del norte y oeste de Córdoba, para lo cual esperemos que proyecto de la unidad pedagógica que sigue siendo construido, tengan más elementos a la hora de optimizarlo.
Muy bien. ¿No? Y hay otro congreso en Belville, un congreso nacional de educación, ¿no?
Congreso nacional organizado, entre otros, también aporta el sindicato, la UPC, en este caso Delegación Unión, se realiza en Belville, cerca de 450 compañeros que participan y muchos de ellos obviamente forman parte de los debates en paneles especiales. Gonzalo recién lo hacíamos una nota y estuvo presente también ahí aportando su trabajo.
Bien, ya está en la calle la revista Educar. Hagamos un resumen, ahí la tenemos, mira.
Acá la tengo, tremenda, ¿sí? Vamos a dejar para el sábado que viene un punteo sobre la temática, pero bien, realmente es una revista que suma al aporte de herramientas e información para que nuestros docentes, bueno, como decía Estela por allí, aquellos que piensan de que estamos, la juventud está perdida, tantos clichés que se dicen por allí, que la educación, como dijo el ministro Bullrich, es obsoleta o hay que descartar este sistema, aquel docente que piensa así tenga elementos para revertir esa posición, para tomar de alguna manera como esperanza lo que en este caso el sindicato aporta como insumo para que lo utilicemos en las aulas.
Bien, esta revista se puede obtener en las delegaciones.
En las delegaciones está en formato papel, pero también está disponible desde
la página. Sí, claro. www.upc.org.ar, allí la pueden, es más, la pueden ver en el formato realista.
Así tal es. Cual. Sí, así sí, es. Sí, como si fueran pasando las páginas.
Con el diseño, con todo, con los dibujos, con los colores, con todo.
Con todo.
Las ilustraciones del CAPE.
Perfecto.
Hermosas.
Muy bien. Bueno, ya está disponible para su descarga el documento. Recién hablábamos del Aprender 2016. Hay un documento sobre el operativo Aprender 2016 también en la página, ¿no?
Está en la página, sí. Ahí lo pueden ver más completo. Recién Gonzalo hizo una síntesis de algunas partes.
Bien. Hubo durante la semana un episodio repudiable. El ministro de Educación, Bullrich, decidió bajar cuadros de docentes desaparecidos que estaban en el Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? La
sí, sede. Sí. Lo de bajar cuadros se ha vuelto algo simbólico desde que el ex presidente Néstor Kirchner hizo bajar los cuadros de los presidentes de la dictadura de un lugar simbólico como era, bueno, estamentos gubernamentales.
Sí.
Bueno, ahora hablamos de obras que retrataban, por ejemplo, a Isauro Arancibia, a Marina Vilte, a Graciela Lotufo, que fueron realizadas por estudiantes y docentes. Son obras muy simbólicas, estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente en el marco del proyecto sobre la memoria. Y bueno, también se ordenó bajar una gigantografía de Eva Perón. Digo, hay cuestiones simbólicas muy fuertes, las cuales no creemos que sean casuales. Creemos que este hecho es una muestra de intolerancia, de desprecio y falta de respeto por la memoria de los docentes desaparecidos y los asesinados, obviamente, por el último proceso dictatorial cívico-militar. Bueno, la actitud autoritaria y la intención de ocultar a estos docentes es repudiada por quienes, bueno, participamos.
Yo creo que no solo es repudiable esto de bajar los cuadros, sino repudiable también lo que dijo el ministro.
Lo que viene diciendo
el ministro en esta reunión que tienen con el, nunca me acuerdo, el ¿cómo es?
Idea. El coloquio de ideas.
Que parece que hay pocas ideas, se le caen bastante pocas ideas. Bueno, en esto el ministro ha estado diciendo varias cosas en las cuales nosotros, bueno, no salimos del asombro de estas cosas. Hay un audio que está dando vueltas por ahí por los WhatsApp que yo invito, no lo vamos a poner ahora, pero un audio que de lo que decía el ministro en este coloquio de ideas, de donde habla de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Habla de, muy mal de la educación pública. Y yo lo ato con cosas que uno va viendo y concretas, prácticas. Yo ayer estuve en el acto de la escuela Marta Juana González de Villa Libertador, que cumple 40 años del asesinato de la compañera Marta Juana González, uh-huh, que era docente, la esposa del conocido Vitín Baroneto.
De Vitín Baroneto, sí.
Que era militante, maestra, catequista ahí en Villa Libertador. La escuela con absoluta justicia se llama como ella. Y yo veía a los chicos hacer el acto, actuar con una responsabilidad, con un cariño, con una entrega en la escuela. Yo decía, ¿dónde están estos chicos en el discurso del ministro, uh-huh, Bullrich? Porque si la educación no está para estos chicos, la educación no existe.
Claro.
La educación que nosotros concebimos como educación es la educación que iguala, que es la que critica el ministro Bullrich. Ahora, había que decir que el ministro Bullrich nunca asistió a una escuela pública. Uh-huh. Hizo toda su carrera, escolar, en la escuela privada, en las universidades privadas del exterior. Entonces, habla desde un lugar absolutamente ideal y ajeno. Incluso en ese audio se refiere, y perdónenme por la referencia a algo tan digamos burdo y banal, pero tiene que ver con esto, hace referencia al desayuno y dice los huevos revueltos y la panceta y el tocino que se comen en desayuno. Yo hago una pregunta, ¿quién desayuna eso en la Argentina?
Yo una vez desayuné eso y casi me muero la
Claro, a ver, nuestros chicos, estos chicos de la escuela Marta Juana González, los chicos de la escuela Marta Juana González, no desayunan eso. Y si el ministerio y este, perdónenme la expresión, este monigote de ministro que tenemos, no sabe la realidad de nuestros chicos, malamente va a poder hacer una buena gestión en educación.
Creo que la intención es desprestigiar la educación pública desde el desconocimiento o desde la mirada empresarial que tienen nuestros ministros CEOs.
La cuestión
nacionales.
Es, va a estudiar aquel que tenga para estudiar, el que no, bueno, se conforma con las migajas.
Bien. Bueno, ha sido una semana que arrancó con los comentarios de lo que fue el fin de semana pasado, el Encuentro Nacional de Mujeres, 90.000 mujeres participantes en Rosario, 70 talleres, 140 actividades culturales, se debatió sobre género, políticas del cuerpo, aborto, educación sexual integral, maternidad, derechos sexuales, es decir, hubo una marcha, dos marchas en realidad, una marcha importante y después hubo un cierre. Algún que otro episodio que, bueno, de ninguna manera ensombrece todo lo que se hizo, todo lo que se debatió, todo lo que se discutió. Y después la semana discurrió con un par de hechos policiales tremendos en todo el país, ¿no? Y Córdoba tiene dos o tres como para sumar.
Tal cual, lo preocupante, ¿no? Porque después de las informaciones que se deciden poner en la agenda mediática, nosotros obviamente que de ninguna manera, como decías Daniel, consideramos que empaña todo lo que se hizo en este 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Y acto seguido, hechos que realmente a uno lo anonadan, no lo dejan sin respuesta, más allá de la tristeza, la angustia, el no entender de que en una semana haya habido una seguidilla de hechos de violencia de género y de femicidios, como por ejemplo el de Lucía Pérez, adolescente de 16 años que vivía en Mar del Plata, fue drogada, violada y asesinada. Los acusados están muy complicados, están detenidos porque han querido enmascarar el homicidio, el femicidio. El miércoles pasado, Natalia Padilla, de 41 años, madre de 5 hijos, fue asesinada por una puñalada en el tórax aquí en Córdoba, encontrada en su auto muerta. Su compañero, que terminaba de trabajar, llamó a la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia ya estaba muerta. Igual está sospechado de haber sido el responsable del crimen. En El Bolsón, en el sur, una mujer de 51 años, Marina Cañumán, fue encontrada sin vida con 13 puñaladas dentro de su propia casa. También el principal sospechoso es su pareja. Ayer encontraron definitivamente y lamentablemente muerta a Samantha York, una joven de 22 años y madre de dos hijas en General Cabrera, provincia de Buenos Aires. Y también su compañero, su pareja, fue imputado y habría admitido el homicidio. Bueno, UPC, obviamente, seguimos.
Lamentablemente, agrego otro. Ayer, a última hora, sabíamos de un caso parecido en Sebastián Elcano. Sí,
muy parecido a otro que se vio parecido en Sebastián Elcano hace unos meses. Dos, en este caso sería un femicidio seguido de suicidio.
En esto que nosotros, Daniel, Oscar, en esto que estamos pidiendo, entre las cosas que pedimos al gobierno en esta mesa de negociación que tenemos que tener, es los espacios institucionales para hablar de violencia. Mirá si no es importante, tan importante, tener esos espacios para poder hablar de estas cosas, ¿no?
Bien, 12:56.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, a partir del segundo semestre empezaron a realizarse las elecciones de delegados escolares en escuelas de gestión privada. Si bien en este sector las elecciones pueden hacerse en cualquier momento, se intentaron unificar las fechas en todos los departamentos que fuera posible. Marcela Chávez es la secretaria general de la jurisdicción. ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, Marce, contanos rapidito, estamos con poco tiempo. ¿En qué departamentos ya se han hecho las elecciones y en dónde restan todavía?
Y bueno, mira, se están desarrollando y ya se en otros departamentos, por enumerar algunos: Colón, Río Cuarto, San Justo, Tercera Arriba, Capital, Proceso, Calamuchita, Punilla, y bueno, y el resto estarían faltando, si bien el proceso ya comenzó, estaría, bueno, están ya en la búsqueda de candidatos, en ver cuáles tienen los mandatos vencidos, bueno, y en garantizar el proceso, fundamentalmente que las patronales no vayan a impugnar, digamos, alguna de las elecciones.
Marcela, ¿se nota un crecimiento de la participación, la representación en escuelas privadas?
La verdad es que estamos muy contentos porque ha habido un crecimiento, y este crecimiento es importante. Si bien no finales, por lo que decíamos anteriormente, sí podemos estar hablando de un crecimiento general de alrededor del 60% con delegaciones con un crecimiento importante, como Colón con un 185%, Río Cuarto un 135%, Tercero Arriba un 50%. Esto nos habla a nosotros de representatividad en las escuelas y también mayor referencia de los compañeros que trabajan en escuelas de gestión, cada el sindicato con nuestra organización.
Bien. Marcela, ¿cuál es la labor que tiene un delegado de escuela privada?
Mira, el rol es esta doble función que tiene de representar, en primer lugar, ¿no es cierto?, al compañero y traer la voz de los compañeros hacia el sindicato. Uh-huh. Pero también debe tener el marco de ciertos conceptos que hacen a su rol, como básicamente nosotros decimos tres, ¿no? La personería gremial, el concepto de equiparación, la lucha por el trabajo registrado en lo que hace a las formas de contratación, los recibos verdes y aportes. Es como fundamental que un delegado pueda manejar estos conceptos para saber de qué manera defender los derechos de sus compañeros. Por lado, digo, es importantísimo también que un delegado de una escuela privada reclame a su patronal la cartelera gremial. Esto para nosotros es importante. Mira, vos sabes que hay escuelas privadas que no tienen sala de profesores, mayoritariamente, ¿y por qué no la tienen? Precisamente para que los compañeros no tengan una instancia de juntarse, de ver cómo han cobrado, si han cobrado todos iguales o diferentes, y al no tener sala de profesores no hay un espacio donde circule la información del sindicato. Esto la ley lo contempla, y contempla una cartelera gremial donde, digamos, el sindicato tiene toda la información y donde circula, digamos, toda la información.
Marcela,
un delegado escolar debe estar en condiciones, digamos, de exigir estos espacios y, bueno, de llevar adelante esto.
Bien. Marcela, te agradezco la capacidad de síntesis, te agradezco muchísimo,
Bueno, un abrazo enorme y feliz día a todas las compañeras que son mamás.
Bien. Vamos a escuchar lo que decía Juan Sime, secretario general de la delegación Río Cuarto, porque allí ya asumieron e iniciaron sus funciones los delegados privados de las escuelas de la delegación, la delegación.
El viernes 7 de octubre en Río Cuarto tomaron posesión los nuevos delegados escolares de gestión privada. Fueron 32 delegados que se fueron eligiendo de todo el departamento Río Cuarto. Teníamos 16 escuelas representadas, por lo tanto hay un gran porcentaje de nuevas escuelas. Pudimos ingresar a instituciones de gestión privada a los efectos de poder representar mayor cantidad de compañeros y a participar, que es lo que a nosotros más nos interesa, desde la nueva gestión. Estos 32 delegados nuevos que tenemos cumplen una función muy importante. Seguimos trabajando sobre tres ejes, que es la equiparación de los derechos entre las escuelas oficiales y privadas, la importancia del salario digno para todos los trabajadores de la educación y las nuevas condiciones laborales, que muchas veces también dependen de que tenemos que tener los delegados nuestros bien preparados, capacitados, para que nos estén representando en las escuelas y los mismos compañeros de las instituciones. Realmente ha sido una de las grandes tareas que llevamos adelante. Desde el departamento Río Cuarto vemos con gran entusiasmo a estos nuevos delegados y le hemos impartido la forma de trabajar, que sea en equipo y referenciándose en nuestra delegación.
Bueno, lo que decía Juan Simes, que es el secretario general de Río Cuarto. Gente, gracias por todo. Nos estamos reencontrando la semana que viene.
Saludos a las mamás.
Saludos a las mamás. Nos estábamos olvidando. Feliz día para todas las madres que nos están escuchando. Gracias.
luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.